Profesor Cantera, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, ¿qué importancia tiene el conocimiento de la vida cotidiana para el estudio de la minoría judía en la España de la Edad Media?
Desde hace algún tiempo, las investigaciones sobre minorías étnico-religiosas en el occidente medieval demuestran un creciente interés por profundizar en el conocimiento de las diversas cuestiones relativas a la vida privada de sus individuos, de sus familias y de sus comunidades. Este interés nace del convencimiento de la necesidad de penetrar en la vida íntima de estos grupos minoritarios para llegar a comprender auténticamente el papel que tuvieron en el seno de la sociedad mayoritaria de la que formaban parte. Al abordar este tema es obligado a hacer referencia, entre otras diversas cuestiones, a las creencias religiosas, a las manifestaciones más externas de la religiosidad, así como a las prácticas mágicas y adivinatorias, a la alimentación, a las celebraciones más importantes que marcan las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y, como no, también al hábitat, tanto al público como al privado.
Profesor Cantera, ¿y qué lugar ocupaba la religión en la vida cotidiana del judío medieval?
La religión constituía en la Edad Media la guía principal de la vivencia de los judíos, de forma que marcaba todos los actos de su vida, tanto públicos como privados, porque a través de la lectura de la Torá, a través de la oración y del cumplimiento de las obligaciones religiosas cotidianas, el judío medieval renovaba la alianza que las generaciones precedentes habían sellado con Yahvé, el Señor. Signo de esta alianza de Dios con el pueblo de Israel es la celebración del Shabbat, que constituye una institución absolutamente fundamental en el judaísmo y cuyo rasgo más significativo es el descanso, un descanso absoluto que impide la realización de cualquier tipo de trabajo o de actividad. Precisamente Shabbat en hebreo quiere decir descanso. Pero además del sábado, los judíos celebran también a lo largo del año otras diversas festividades que están estrechamente vinculadas al calendario litúrgico hebreo, y entre las cuales las más importantes serían Rosh Hashanah, o Día de Año Nuevo, Yom Kippur, o Día del Gran Perdón, Sukkot, o Fiesta de los Tabernáculos, Hanukkah, o Fiesta de las Luces, la Pascua, Pesaj, que es la festividad más importante del calendario litúrgico judío, Shavuot, o Pentecostés, y por último Tish Abeav, en la que se conmemora la destrucción del primer y del segundo templos de Jerusalén.
Profesor Cantera, y de la magia que ha nombrado antes, ¿qué puede decirnos?
Pues la magia ocupaba también un lugar muy importante en las creencias y en las prácticas cotidianas de los judíos españoles en época medieval. Pero da la impresión de que ya en la Edad Media los judíos españoles no conservaban creencias y prácticas mágicas propiamente hebreas, sino que se trataba de creencias supersticiosas y fórmulas mágicas que eran idénticas sustancialmente a las de sus contemporáneos cristianos y musulmanes, como una manifestación más del proceso de aculturación al que, como todo grupo social minoritario, se encontraban sometidos los judíos hispanos en la Edad Media. Los procedimientos empleados por los hechiceros judíos eran muy simples y con frecuencia mezclaban lo religioso con lo profano. La adivinación del futuro constituía una de las ocupaciones habituales de los hechiceros y adivinadores, quienes para sus predicciones acudían en unos casos a la quiromancia, en otros a la astrología, ciencia esta que en la Edad Media conoció un desarrollo muy considerable entre los judíos, estrechamente vinculada a la astronomía y beneficiándose del progreso de esta ciencia, que resulta absolutamente imprescindible para la fijación del calendario litúrgico judío, porque al ser lunar, para su fijación hay que recurrir a la consulta de los astros. De este modo, las observaciones y los cálculos de los astrónomos sirvieron de base para las predicciones y los horóscopos de los astrólogos. Del mismo modo, los hechiceros se ocupaban en la prevención de hechizos y encantamientos, entre los que el más recurrente en la Edad Media era el mal de ojo. Para ello empleaban amuletos y talismanes, que en hebreo se conocen con el nombre de kemeot, y que consisten en unas cintas de pergamino o en placas metálicas en las que están escritas bendiciones o textos sagrados, algunos conjuros o figuras geométricas. Y del mismo modo, en la religión y en la magia judías se concedía también una gran influencia beneficiosa a ciertos nombres y palabras sagradas y a textos bíblicos, que frecuentemente eran los salmos, recomendándose la recitación de plegarias y los sortilegios mágicos con los nombres bíblicos de Dios, entre los que destacaba el tetragrámaton, es decir, las cuatro letras que conforman el nombre sagrado de Yahvé. Esto es lo que se conoce como magia de la palabra o magia del nombre, que conoció un desarrollo muy importante en el judaísmo medieval en estrecha conexión con la cábala, una corriente emblemática de la mística judía que se caracteriza por su oscurantismo y por su profundo simbolismo y que tuvo una difusión enorme en la península ibérica.
Profesor Cantera, y ahora hablando de otro tema, ¿las prácticas alimenticias de los judíos eran en la Edad Media muy diferentes a las de sus contemporáneos cristianos?
La alimentación tenía entre los judíos importantes connotaciones socio-religiosas, lo que era causa de algunas diferencias notables en relación con las costumbres de la población hispano-cristiana. Así, en el judaísmo existen numerosas prescripciones alimenticias que están detalladas en el capítulo 11 del Levítico y en el capítulo 15 del Deuteronomio. En pocas palabras, los judíos solo consideran kasher, es decir, aptos para su consumo, aquellos cuadrúpedos que son rumiantes y que tienen las pezuñas hendidas. Por lo tanto, son animales kasher la vaca, la oveja o la cabra, en tanto que los judíos tienen prohibido el consumo del cerdo, del conejo, de la liebre o de los roedores en general. Además, para que sea apto para el consumo, el animal debe ser sacrificado con arreglo a un complejo ritual que está fijado en el Talmud y que prescribe el degollamiento. La mayor parte de las aves es apta para el consumo de los judíos y solamente están prohibidas algunas especies de aves rapaces y carroñeras. Entre los animales marinos están prohibidos aquellos que no poseen escamas o aletas, como por ejemplo el congrio, la anguila, el pulpo y el marisco en general. Asimismo, tienen prohibido el consumo de anfibios y reptiles y de casi todas las especies de invertebrados. Por otra parte, la dieta alimenticia de los judíos españoles era una dieta propiamente mediterránea, muy similar, por tanto, a la de sus contemporáneos cristianos y musulmanes. De este modo, el cereal, en forma de pan o en forma de gachas, constituía la base de la alimentación, y el vino, cuyo consumo era bastante elevado, más que en la actualidad, aportaba un importante componente calórico a la dieta. El resto, el companaticum o acompañamiento, eran la carne, el pescado fresco en salazón, las legumbres, las verduras y la fruta. Para cocinar, los judíos utilizaban siempre aceites vegetales o grasa de oca o de pato, porque tienen prohibido el consumo de grasa de cuadrúpedo, y hacían uso habitualmente de condimentos como el ajo y la cebolla y de diversas especias como el azafrán y la pimienta, así como también de plantas aromáticas típicamente mediterráneas.
Profesor Cantera, al margen de las fiestas propiamente religiosas de las que nos ha hablado antes, ¿cuáles eran las principales celebraciones de los judíos en la Edad Media?
El ciclo vital del judío medieval estaba marcado por importantes celebraciones que tenían lugar principalmente con ocasión del nacimiento, del matrimonio y de la muerte, y que también tienen unas importantes connotaciones religiosas. Los ritos más importantes en relación con el nacimiento eran la ceremonia de las hadas, que es una celebración típicamente familiar que tiene lugar la séptima noche después del nacimiento de un niño o de una niña y que puede considerarse como uno más de los múltiples ritos de protección de los recién nacidos, cuya finalidad consistía en atraerle precisamente la buena estrella, la buena suerte. Y otro rito en relación con el nacimiento es la circuncisión, una ceremonia que tiene lugar al octavo día del nacimiento de los varones y que constituye un requisito imprescindible para la pertenencia a la comunidad israelita. No menos importantes son las celebraciones con ocasión del matrimonio, ya que no en vano la religión judía considera el matrimonio como el estado social perfecto. La edad media de acceso al matrimonio de la mujer judía en época medieval se situaba en torno a los 15 o 16 años, en tanto que el varón solía contraer matrimonio también antes de los 18. Debido a que con frecuencia el matrimonio servía para sellar compromisos entre dos familias, con frecuencia se acordaba cuando todavía eran menores de edad los futuros contrayentes. Otro tema importante es que la ley judía no prohíbe la poligamia. Sin embargo, desde el siglo XI comenzó a imponerse el matrimonio monogámico por la decidida acción de las autoridades rabínicas. La ceremonia del matrimonio judío comprende dos fases, que son los esponsales y la boda, pero que en la Edad Media ya era normal que tuvieran lugar en una misma celebración, al final de la cual se celebraba un banquete, generalmente con danzas acompañadas de instrumentos musicales. Y por último, con ocasión de la muerte, los familiares y los allegados del difunto tenían que ocuparse de la observancia minuciosa de diversos ritos impuestos por la religión judía, como la purificación del cadáver, la elaboración del sudario, el amortajamiento, la preparación de la tumba, el entierro y los responsos en la sinagoga. El fallecimiento de un familiar próximo daba lugar a un periodo de duelo muy estricto, que duraba 7 días, durante los cuales los más allegados permanecían la mayor parte del tiempo en la casa, sentados en el suelo o sobre almohadones o taburetes bajos, vestidos siempre de negro o de oscuro y tomando una comida frugal que entre los judíos españoles se conocía como coguerzo, en la que estaba siempre ausente la carne y en la que por el contrario era un elemento principal los huevos cocidos, que entre los judíos en la Edad Media tenían una marcada simbología en relación con la inmortalidad del alma. La ausencia de todo este tipo de lujo en el vestido se mantenía durante el primer mes posterior al fallecimiento, aunque el ciclo no concluía realmente hasta que se cumplía el primer aniversario de la muerte con la celebración de un oficio en la sinagoga.
Profesor Cantera, hablando de otro nuevo tema, ¿qué características cabe señalar en relación con el hábitat de los judíos españoles?
Los judíos españoles solían agruparse en una calle o en un sector urbano determinado, la judería, cuyo plano era normalmente bastante irregular, con calles y callejas estrechas, con numerosos codos y con calles ciegas. Con frecuencia, las juderías se localizaban cerca de las murallas y generalmente dentro del recinto amurallado. El barrio judío solía rodearse de una muralla que la separaba de los restantes barrios de la ciudad y en él se encontraban los edificios públicos que permitían a los hebreos el mantenimiento de sus deberes religiosos y el desarrollo de la vida cotidiana. El más importante de estos edificios públicos era la sinagoga, el lugar prioritario del culto y auténtico núcleo de la vida comunal judía. Normalmente era el edificio más destacado de la judería y se localizaba en el centro mismo. Su aspecto exterior solía ser bastante modesto, pero su interior se decoraba con yeserías, con estucos cincelados, así como con versículos bíblicos que estaban escritos con bellos caracteres hebreos. En unos locales anejos, o por lo menos próximos a la sinagoga, se ubicaban el Hospital de la Judería, que servía como lugar de acogida para judíos pobres y desvalidos y forasteros. Y el mikvé, el baño ritual que sirve para el cumplimiento de las complejas leyes de purificación que impone la religión judía. Y también, en tercer lugar, la escuela para los niños, consistente en una sala con unos sencillos bancos o taburetes de madera. También toda comunidad judía de cierta importancia disponía de un cementerio, que se localizaba siempre fuera de la judería y aún más, fuera del recinto amurallado de la ciudad, con frecuencia en una pequeña elevación del terreno, situado a una distancia de entre 50 pasos y 2 o 3 kilómetros como máximo de la judería. El cementerio se rodeaba de un pequeño muro y las tumbas se cubrían con lápidas, consistentes generalmente entre los judíos españoles en losas de gran tamaño, de forma cuadrangular, que cubrían la tumba en su totalidad. Las aljamas judías disponían también, normalmente, de locales diversos para uso comercial, como una carnicería, una alcaicería o agrupación de tiendas, una becería para la venta de frutas y verduras, una pescadería y una taberna para la venta del vino judiego. Y también era habitual que las juderías contaran con uno o más hornos para cocer el pan. En definitiva, si como frecuentemente se afirma, los judíos constituían una microsociedad en el seno de la sociedad mayoritaria hispanocristiana, la judería venía a ser, en cierto modo, como una pequeña ciudad en el seno de la sociedad y de la ciudad hispana medieval. En cuanto a la vivienda particular, las casas de las juderías no se distinguían sustancialmente de las de los otros sectores urbanos de la ciudad, tanto en lo que se refiere a sistemas constructivos, a dimensiones, a distribución interna. Porque esto es importante, a lo largo de la Edad Media no hubo una arquitectura que pueda considerarse como propia y específica de los judíos. Las viviendas solían ser pequeñas, estrechas en la fachada que daba a la calle y algo más largas en profundidad hacia un patio interior. En altura normalmente disponían de dos plantas y generalmente de un sótano o bodega. El material constructivo más empleado solía ser la arcilla en forma de ladrillo cocido o de adobe y el yeso se utilizaba también con frecuencia para el revoco y el enlucido de las paredes, de los techos y de los suelos. El uso de la madera en la Europa mediterránea estaba mucho más restringido y se reducía a los techos, las vigas, las puertas y las ventanas. Los tejados, que eran normalmente a doble vertiente, se solían cubrir con tejas de barro cocido o con pizarra. En definitiva, ninguna diferencia sustancial en relación con las casas de los otros barrios de la ciudad.
Profesor Enrique Cantera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en la vida cotidiana en el mundo judío medieval.
Gracias a vosotros.